Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Martí es para ti. Ya este miércoles 8 de mayo les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones a Cuba de mantener informado a toda nuestra audiencia sobre lo que las diferentes plataformas laboran en beneficio de toda la audiencia a esta hora de la tarde, 4:32. Bueno, como indica la música, presentamos ya al periodista José Luis Ramos para que nos ponga en perspectiva toda la labor que realiza la redacción de Radio Martí a esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Tomás, muy buenas tardes para ti y para nuestros oyentes también. Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Rusia el 13 y 14 de mayo, donde se reunirá con su homólogo Sergei Lavrov, y lo hace para hablar precisamente sobre la situación en Venezuela, Siria y Ucrania, así ha informado la Cancillería rusa.
Fíjate por donde pasan las cosas en Venezuela, ya el tema de Ucrania está en la agenda. ¿Qué habrá que conceder para lograr la asistencia de la Unión de Rusia? Interesante.
Me imagino que al concluir este encuentro de dos días, haga una conferencia de prensa y ambos, bueno, alguno de ellos responda preguntas, ¿no? Y ahí sabremos mucho más.
Fíjate qué interesante, la crisis venezolana pasa por la solución de lo que está ocurriendo en Ucrania.
Bueno, porque Vladimir Putin llegó. Y plantó, como se dice.
Exactamente.
Bueno, la diputada a la Asamblea Nacional Venezolana, Mariela Magallanes, una de las legisladoras a las que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria el 7 de mayo, ayer, se ha refugiado en la Embajada de Italia en Caracas. Ayer la Asamblea, repito, la Asamblea Chavista, allanó la inmunidad parlamentaria a 7 diputados de la oposición, entre esos está ella, por, entre otras cosas, supuesta traición a la patria tras los sucesos del 30 de abril, el golpe cívico-militar.
Bueno, vamos a ver qué pasa si le dan asilo político.
Ella está casada con un italiano, pero yo me imagino que lo que está sucediendo es que están midiendo los pasos de cada uno de estos diputados opositores y saben bien que el que no va a prisión se larga del país.
Exacto.
Es la forma de votarlos. Otra de las notas, cerca de una docena de inmigrantes cubanos en las Islas Caimán serán tras 7 meses encarcelados, repartidos por varias viviendas vigiladas. Se les va a permitir moverse libremente entre las 6 de la mañana y 9 de la noche. Este grupo se encuentra desde el mes de septiembre en una situación muy precaria debido a su estatus migratorio aún sin definir. Hay un cambio de política migratoria en las Islas Caimán. Les van a permitir, pienso yo, bueno, pues que trabajen, ¿no? Mirando, bueno, el horario de 6 de la mañana a 9 de la noche.
El tema migratorio de los cubanos de Camán es un tema viejo. Se firmó recientemente, hace como un par de años, un nuevo acuerdo migratorio que permitía que permanecieran ahí en el centro de detención hasta ser deportados a Cuba. Pero es lo que tú estás diciendo. Esto, llevarlo fuera de prisión y mantenerlo, no sé si es que lo van a dejar.
No, y como dice, están repartidos en viviendas vigiladas y les van a permitir moverse en un horario específico. Bueno, yo creo que es una buena noticia, a pesar de la situación que tienen ellos.
¿Cómo no?
Esto y mucho más, Tomás, comenzando a las 5.
Bueno, las gracias a nuestro colega José Luis Ramos con toda la información de la redacción de Radio Martí. Bueno, 4:36 de la tarde, presentamos ya al periodista Yoandy Castañeda para que nos ponga en contexto todo lo que Televisión Martí trabaja de cara al noticiero estelar vespertino y también la edición nocturna de las 10 de la noche. Las buenas tardes, Yoandy, un placer.
Bueno, buenas tardes a todos los radioyentes.
¿Qué tenemos en Televisión Martí? Pues, ¿cuál es el plato fuerte de lo que se está trabajando a partir ahora de la tarde?
Bueno, el plato fuerte en realidad es el pronunciamiento del senador Rick Scott de endurecer un embargo, el embargo y políticas y sanciones al régimen castrista, incluyendo un bloqueo naval a Cuba.
¿Y estas declaraciones dónde fueron hechas?
Están circulando por todos los medios de prensa. De hecho, todos los medios de prensa independientes de Cuba se han hecho eco. Fue un comunicado, no unas declaraciones. Ya de hecho, el viernes pasado yo tuve la oportunidad de coincidir con los senadores Rick Scott y Marco Rubio, con el congresista Díaz Valar, y producto de la participación de Cuba, de Venezuela y el anuncio que había hecho el presidente Donald Trump de que si no se retiraban iban a poner las sanciones más severas, yo creo que esto viene muy de la mano de la posición que tiene el gobierno norteamericano ahora por la injerencia castrista en el pueblo de Venezuela.
O sea, lo de Venezuela tiene que ver, en tu opinión, directamente con esto.
Sí, yo creo que sí, y yo creo que ha sido la posibilidad que tiene el mundo entero de darse cuenta de todo lo que ha hecho, exportar toda la represión y las formas de desgobierno que ha tenido el régimen castrista en todo el hemisferio y en Latinoamérica. De hecho, también se hizo hincapié en la OEA, en las sesiones, con el secretario Luis Almagro a la cabeza.
Sin embargo, es interesante todo esto, Yoandy, porque ahora hoy ha anunciado también el secretario de Estado, Mike Pompeo, que pues la próxima semana viajará pues a una reunión en Rusia con Vladimir Putin para hablar de la situación de Venezuela y también de la situación de Ucrania. De alguna manera Rusia ha batido el tema de Ucrania pasando por la crisis de Venezuela.
Pasando por la crisis de Venezuela. También Donald Trump se refirió hace unos días, creo, si no mal no recuerdo, fue el 3 de mayo, que dijo que cuando sostuvo una reunión telefónica de una hora con Vladimir Putin y Pompeo, que hizo público también de que Maduro estaba listo para irse para La Habana, pero que fueron los rusos en aquel momento, se dijo, que lo habían convencido de alguna manera.
¿Qué más tenemos en Televisión Martí?
Bueno, tenemos una actualización también de toda la situación de Venezuela y para mí una noticia que no se le ha hecho mucho hincapié en los medios de prensa convencionales porque se ha opacado quizás o que se ha visto relegada por toda la cobertura que se le dio a estas reuniones de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, que sesionó en Dominicana y que están luchando, hicieron un llamado para la igualdad y para que las mujeres tengan más condiciones o sean más respetadas y cuenten con el apoyo cuando van a incursionar en la vida política. Ya no hablamos de las mujeres de la sociedad civil, aunque también es un punto importante, sino en las mujeres como participación activa dentro de todos los gobiernos de Latinoamérica y el mundo para poner, digamos, su aporte a construir una sociedad más justa en cada uno de los países.
¿No se sabe, Yoandy, si alguna mujer miembro de la sociedad independiente cubana participó en este evento?
Participan una por cada miembro estado de la OEA, pero todos sabemos que Cuba no participa.
Pero no hay participantes independientes.
No, ojalá fuera así para que pudieran poner en punto y en relieve la falta de oportunidades, no solamente dentro de organizaciones políticas ligadas al régimen, sino como voceras de organizaciones independientes o como periodistas independientes o como cualquier papel que puedan desenvolver lejos de las garras de la dictadura, que todos sabemos que planea quirúrgicamente cada participación internacional de las delegaciones.
¿Algo más?
No, yo creo que pasando por los deportes que siempre son muy comentados en la isla,
¿cómo no?
La sala de cine con María Sala, que trae hoy una entrevista a tres mujeres, si mal no recuerdo, y bueno, que toca tiempo, el estado del tiempo para la gente de Cuba.
Cómo no, las gracias al periodista Yoandy Castañeda, Televisión Martí, con todo lo que hasta ahora, pues, la televisión labora para sus noticieros de las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Gracias, Yoandy.
No, un placer.
Bueno, bienvenido aquí en Martí es para ti a nuestro colega, el periodista, el documentalista Alberto Müller, que está trabajando en otro proyecto especial. Se trata, pues, Martí dos Ríos, que inicialmente pues no va a poder conseguir porque es 19 de mayo, fin de semana, pero tendrá otra fecha. Y cuéntanos de qué se trata este proyecto, que no es una serie, es un proyecto especial, un programa.
Bueno, este es un programa especial de una hora para radio y para televisión. O sea, lo van a poder ver en las dos plataformas. La idea de este programa empieza como una especie de resumen histórico de José Martí en dos momentos que no se pueden separar. Me refiero al apoyo de los tabaqueros de Tampa Martí, que impulsa toda la organización de la Guerra de Independencia, incluyendo el fracaso de la Fernandina. Y la otra parte de ese programa, pues tiene la muerte de Martí. O sea, que es un programa que hace énfasis en Tampa y Ybor City, que ahí viene la preparación, la ayuda de los tabaqueros. Porque Martí viene de un estrato humilde, que hay que decir. Y por eso Martí encajó perfectamente con los tabaqueros de Tampa. Y los tabaqueros de Tampa obviamente encontraron en Martí el hombre de pensamiento, el hombre que hablaba bonito. Y después se dieron cuenta que era el hombre que estaba preparado para morir por la independencia de Cuba. Y la última parte de este programa especial sobre la muerte de Martí es precisamente la orden del alzamiento, que algunos no saben. Esa orden del alzamiento que se manda a Cuba, a Juan Alberto Gómez, se le manda en un tabaco, o sea, enrollado en un tabaco que tenía unas manchitas para que no hubiese fallo con la orden del alzamiento. O sea, que vinculamos Tampa y los tabaqueros con la guerra necesaria de Martí, la orden de alzamiento y después el manifiesto de Montecristi. Martí se suma a la guerra y muere en Dos Ríos. El final del programa especial es la muerte de Martí. Para ese programa hemos tenido la colaboración de Emiliano Salsines, uno de los historiadores de tampeño, vive en Tampa, que es magistrado. Hemos tenido la colaboración de Antonio Becchilli, que también nos ayudó en Tampa. Y repito, es un programa histórico porque ya lo sabemos, o sea, nosotros lo sabemos de hace mucho tiempo. El régimen cubano oculta o tergiversa toda esta interpretación.
Precisamente, Alberto, te adelantaste, esa era mi pregunta. ¿Cuán importante, tú como productor ejecutivo y conductor de este espacio, es este programa especial en una fecha como el 19 de mayo? Porque hay que decirlo, porque no, el castrismo también ha tratado de usar tergiversadamente la figura de José Martí. ¿Cuán valioso es este programa para poder, en beneficio de todos los cubanos, cuando el castrismo ha dicho que Martí y que en la esencia del Partido Revolucionario Cubano está la esencia del Partido Comunista de Cuba, y que Martí es el autor intelectual del Moncada? ¿Cuán importante es un programa como este para contextualizar eso a toda una generación de cubanos que el castrismo ha desinformado sobre quién es José Martí?
Mira, es sumamente importante porque cuando Martí es invitado a Tampa, que él descubre a los tabaqueros y los tabaqueros descubren a Martí, invitan a Tampa Martí para hablar sobre el 27 de noviembre, los fusilados del 27 de noviembre. Y Martí pronuncia dos discursos en Tampa. El primero el 26, que es donde en cierto sentido Martí define su pensamiento ideológico, su pensamiento político, que no puede ser más antimarxista ni más anticomunista. Y es el discurso donde él dice la famosa frase, que es icónica, que además resume el pensamiento de Martí: con todos y para el bien de todos. O sea, la República no puede ser una lucha de clases como pretende el marxismo, o sea, los ricos contra los pobres. No, no, no. La vida tiene que ser colaboración, diálogo, complementación. Y el con todos y para el bien de todos es una frase que básicamente contradice.
¿Inclusiva?
Claro, y contradice el proyecto de la lucha de clases de Carlos Marx y después, por supuesto, de Lenin y de todos los que siguieron con ese pensamiento y con esa estructura ideológica equivocada. También ya la historia ha demostrado, con el fin de la Unión Soviética, con el fin de Europa del Este, con el fin de Alemania, cuando se cayó, se tumbó el muro de Berlín, no se cayó, lo tumbaron los jóvenes, y el fracaso del comunismo pone en evidencia la importancia de la frase de Martí, porque la vida es una, y la vida tenemos que crecerla y desarrollarla en colaboración. Y ese es el pensamiento de Martí. Y de ahí viene con todos y para el bien de todos. Después, al día siguiente, Martí habla en el Liceo Cubano y pronuncia aquella frase que también es parte de la esencia de lo que puede ser y de lo que debe ser una república, y es que la primera ley de la república tiene que ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Esa es casi una frase que es una frase de política, eso lo resume todo. Porque si tú haces una república para que no haya ricos, como pretenden este régimen castrista de Cuba, y para que los pobres sean más pobres, porque hay una cosa que hay que decir. El socialismo marxista no es que beneficie a los pobres, es que beneficia al Estado en contra de los pobres. A los pobres no se le da nada. En Cuba hay un déficit de 1 millón de viviendas. ¿Y por qué no se le da vivienda a los pobres? No, porque ellos le dan vivienda al Estado. Ellos se fabrican ellos mismos. Ellos viven como millonarios, me refiero al régimen, pero el resto está empobrecido. O sea, el comunismo tiene esta engañifa, ¿no? O sea, este juego de palabras para decir, no, pero los pobres son los más pobres y el comunismo los ha hecho más pobres. Entonces Martí viene a en cierto sentido, a irse por encima de eso y decir, la primera de ley de la República es el respeto al otro. El respeto al otro, no la persecución al otro, porque no piense como tú, que es la tesis marxista.
Alberto, finalmente, ¿ha tratado el castrismo de buscar autenticidad, legitimidad, tratando de manipular y tergiversar la figura del apóstol José Martí?
Sí, ha tratado, pero creo que no lo logra. Creo que el resumen final de la historia va a ser, obviamente, de situar a Martí en su sitial de amor, en su sitial de participación, en su sitial de entender el pensamiento del otro, el pensamiento ajeno. Martí tuvo diferencias con Antonio Maceo y al final se pusieron de acuerdo y se inició la independencia. Curiosamente, los dos murieron en combate, tanto Maceo como Martí. Este programa, como el 20 de mayo cae domingo, lo van a pasar el 17 viernes y después lo van a pasar el 27 de mayo y no sé qué otros días, pero por lo menos ya yo sé que lo pasan el 17 y el 27 en varias programaciones. Es un programa de una hora. Y es un programa que, bueno, se lo recomiendo a los que puedan verlo por televisión, van a ver un poco la música, a los que puedan escucharlo por radio, van a tener todo el material, que es un material histórico de mucha importancia por lo que hemos dicho.
Como no, las gracias aquí en Martí es para ti, a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de este programa especial, Martí Dos Ríos. Gracias, Alberto. Bueno, como no, y continuando con el panorama informativo, mientras esperamos a nuestros colegas de la página digital para concluir, como todos los días, Martí es para ti, pues en el ámbito noticioso, el senador estadounidense Richard Scott dijo este miércoles que las sanciones destinadas a bloquear el flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba no están funcionando y por ende propuso un bloqueo naval a Cuba, por supuesto, para hacer cumplir estas medidas. También son titulares la información confirmada ya al portal CiberCuba, que el jefe de la diplomacia cubana, el embajador Carlos Fernández de Cosío, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado en Washington el pasado 29 de abril en una visita de cortesía. En su viaje a Estados Unidos se dice que para tocar el tema de Venezuela. Otros titulares que son noticias a esta hora en nuestra página digital y en los distintos portales, las declaraciones de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, sobre de que Venezuela es víctima de dos dictaduras, la cubana y la del propio Maduro. También Cuba ha expulsado a los estudiantes congoleños que se vieron involucrados en las protestas del pasado martes. Y también la situación del preso político Misael Canet Velázquez, que se encuentra desde el pasado 22 de abril en huelga de hambre en la prisión Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. La organización El Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo ha hecho una exhortación internacional. Y desde Cienfuegos, pues según Águedo Madruga Torreira, el subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, ha anunciado nuevas restricciones a partir del pasado lunes de varios productos que se vendían sin restricciones, que pasarán ahora a estar racionados para evitar el acaparamiento. Como indica la música, ya 4:49 de la tarde aquí en Martí es para ti. Un placer la presentación de la editora de nuestra página digital, la periodista Aracelis Mayán. Buenas tardes, Aracelis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el tema, ayer hablábamos junto a ti sobre la situación de los cubanos en el punto fronterizo entre México y Estados Unidos, pero en las últimas 24 horas hay actualización sobre la situación. ¿Qué tenemos de nuevo?
Bueno, hoy hay dos noticias. con respecto a los cubanos que están específicamente en México, en Tapachula. El Instituto Nacional de Migración Mexicano emitió ayer tarde un comunicado en el que aclara que la única manera en que los migrantes cubanos pueden ingresar a México de manera regular es con una visa, y que esa visa los cubanos deben gestionarla en su consulado en La Habana.
Bueno, pregunta sobre este tema. ¿No quiere decir esto que es lo que ha estado ocurriendo hasta el presente?
Bueno, al parecer no. Hay muchos cubanos que llegan a México
con cartas de invitación, con otro tipo de mecanismos.
Y por otras vías, o sea, llegan atravesando fronteras a través de Centroamérica y entran al país sin documentación, o sea, de manera irregular. Una vez que están en México sin documentación, gestionan este salvoconducto que les permite transitar por el país hasta la frontera con Estados Unidos. Pero ya sabemos, como habíamos explicado ayer, que México no está otorgándoles este salvoconducto. Por lo tanto, muchos están recluidos en centros de detención. Bueno, al mismo tiempo que el Instituto de Migración Mexicano estaba emitiendo este comunicado, otros 100 cubanos se fugaron de Tapachula.
¿Ayer?
Ayer. Y las autoridades mexicanas están dando cuenta de estas fugas y están diciéndole a estos cubanos que están en Tapachula que no tienen la posibilidad de optar por una visa humanitaria a menos que cumplan los requisitos para una visa humanitaria, porque hay muchos que están solicitando una visa humanitaria.
¿Y dónde están estos fugados? ¿Están ahí por Tapachula, escondidos?
Están tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos. Muchos toman buses, pero son detenidos en el camino por la policía.
O sea, el castigo de las autoridades es que si no se presentan y evitan esta situación, no podrán acogerse a la visa humanitaria. Esa es la noticia.
Exactamente. Entonces, por otro lado, tenemos una noticia paralela. En este caso, es una noticia que se genera aquí en Estados Unidos. Hoy una corte de apelaciones aprobó que los migrantes esperen los casos de asilo en México. Migrantes que están gestionando un caso de asilo en Estados Unidos pueden ser devueltos a territorio mexicano hasta tanto un tribunal en Estados Unidos tome una decisión sobre su caso. Esto estaba en litigio porque el gobierno del presidente Trump había solicitado que así fuera y una corte había determinado que no. Ahora una corte de apelaciones ha determinado que sí. Pero el caso todavía podría definirse en el Tribunal Supremo de Justicia.
Bueno, yo tengo algunas dudas al respecto, quizás tú me puedes clarificar. Esto lo ha decidido una corte en los Estados Unidos, pero al respecto, ¿cuál es la posición del gobierno mexicano?
Bueno, el gobierno mexicano, por supuesto, no quiere afrontar el regreso de los migrantes sin que se haya determinado cuál va a ser la solución a su caso.
Porque esto tiene un costo para ellos, van a estar ahí en su país.
Porque no se trata solamente de mexicanos. Se trata de migrantes de muchos países, de Centroamérica, América del Sur, también de cubanos, gran parte de ellos son cubanos, que en este momento están esperando, en el caso de los cubanos y también de otras nacionalidades, en centros de detención en las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México a que se tome una determinación sobre su caso, a que un juez les dé una cita para presentarse al tribunal y empezar un caso de asilo, pero que si se determina que deben esperar en México, entonces deberían regresar a México, o el gobierno de Estados Unidos podría exigirles que regresen a México hasta que su caso sea solucionado.
Ahora, Aracelis, ¿piensas tú en el texto de la primera información que nos diste, que creo que es importante, lo que ha decidido pues el Instituto Nacional Mexicano, que a partir de ahora para viajar a México los cubanos tienen que tener una visa? ¿Este será el mecanismo que piensas tú que va a establecer el gobierno mexicano con la intención de regularizar, de controlar el flujo migratorio de cubanos hacia México?
Mira, hay algo un poco confuso acá. México siempre ha exigido visa, o por lo menos ha exigido que haya un cuño estampado en el pasaporte de un nacional cubano para ingresar a territorio mexicano. Lo que pasa es que los cubanos que están sin documentación en México no han ingresado por una vía regular, han ingresado a través de la frontera. Entonces, no creo que esta medida del Instituto Nacional de Migración pare el flujo de cubanos hacia México.
Claro, porque si ocurría hasta ahora y se violaba, no quiere decir que no va a seguir ocurriendo.
Exactamente.
¿Qué más tenemos, Araceli?
Bueno, con respecto a migración, estas son las dos noticias fundamentales que tenemos hoy. Ajá. Mañana vamos a tener algo nuevo para ti.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la periodista Aracelis Mayán, editora de nuestra página digital martinoticias.com, por toda la información. Bueno, así concluimos, Martí, es para ti este miércoles 8 de mayo. Un placer haber contado en el control técnico, como siempre, con Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Caruso haber compartido con ustedes en este intento de la Oficina de Transmisiones a Cuba de mantener informado a toda nuestra audiencia de todo lo que las diferentes plataformas realizan en función de la audiencia a esta hora de la tarde, 4:56. Así concluimos, las gracias a todos. Los esperamos mañana a las 4:30. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí y luego sigue en sintonía con Radio y Televisión Martí. Hasta mañana.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.